Primera Pedro capítulo 4, versículo 1 al 6. Sí, voy a pedirle a Claudio que reparta los boletines. Primera Pedro capítulo 4, versículo 1, dice así: puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento. Pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos, porque por esto también ha sido predicado el Evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Vamos a orar para comenzar. Oremos. Padre nuestro, te damos gracias por este tiempo que podemos estar aquí para adorar tu nombre. Señor, pedimos ahora, en este momento, abrimos tu palabra. Pedimos que hables a través de tu palabra hacia nosotros, que nos muestres nuestro pecado, que nos muestres realmente cómo evitar el pecado y cómo hacer tu voluntad. Señor, pedimos que tengamos convicción de pecado, que tu palabra obre en nuestro corazón para que podamos glorificar tu nombre por medio de crecer en tu palabra. Pedimos que bendigas este tiempo en el nombre del Señor Jesús. Amén. Bien, tienen ahí el bosquejo, titulé el mensaje: vivir el tiempo que resta para el Señor. Hoy en día, y estaba pensando en esto, hoy en día quizás tenés muchos planes en tu cabeza, no en tu mente, en tu vida. Desde chiquito, una de las primeras preguntas que te hacen una vez que podés hablar es: ¿qué querés ser cuando sos grande? ¿No es cierto? Y se acuerdan, quizás decías, bueno, yo quiero ser, no sé, un astronauta. Y después te diste cuenta que te enferma volar, ¿no? Y bueno, eso cambió. O querés ser un deportista profesional y después te diste cuenta que no sos tan bueno, ¿no? Aunque yo todavía tengo ese sueño en mi cabeza. Es un chiste, ¿no? Ya me di cuenta que no voy a llegar. Pero tenés planes, tenés sueños cuando sos chico. Tenés planes quizás de trabajo. ¿Qué es lo que querés hacer? Entonces vas a estudiar y te preparás para una cierta carrera para poder conseguir ese trabajo ideal. Tenés planes para una futura familia. ¿Y cómo va a ser tu esposa o tu esposo? Y quizás ya tenés los nombres de tus hijos, ya los elegiste. De la primera cosa que hiciste en tu vida, elegiste los nombres. No mencioné esto, quizás el casamiento, ya planeaste eso, especialmente las mujeres, ¿no es cierto? Ya planeaste cómo va a ser el vestido y todo, aunque probablemente ya cambió el estilo, ¿no?, que vos elegiste, ya ahora es antiguo. Pero bueno, tenés quizás planes de vacaciones, ¿dónde vas a ir? ¿O dónde vas a viajar en el mundo? ¿Qué quieres conocer? Quizás planes de salud. Pero muchas veces planeamos nuestra vida. Bueno, Pedro acá, en este pasaje, va a hablarnos de un plan que debe ser para cada creyente y cómo va a vivir su vida. Pero antes de llegar a eso, quiero compartirles algo que leí en cuanto a la salud en esta semana. Si ponen cómo vivir más tiempo, van a aparecer millones y millones y millones de resultados en el internet, ¿no? Si lo ponen en internet. Y yo puse uno, miré varios realmente, pero había uno que te dice 22 formas de vivir más tiempo. No voy a leer las 22. El primero es comprar flores. Ahora, esto no está diciendo a un esposo. Capaz que es comprar flores porque si no tu esposa te va a matar. No sé si esa es la idea. Pero decían comprar flores porque mirar las flores te anima y te va a ayudar a vivir más tiempo. Ahora vas a gastar más plata, pero bueno, te ayuda a vivir más tiempo. Después decían usa mucho protector solar. Y es la lista así, ¿no? Usa mucho protector solar. Dicen que el cáncer de piel es muy popular hoy en día, ¿no? Muchos tienen eso y se puede prevenir usando mucho protector solar. Así que si querés vivir mucho tiempo, usá mucho protector solar. Come avena de desayuno. Hoy le iba a traer avena a Romina, pero después me di cuenta que no le iba a gustar eso, ¿no? Pero avena para desayuno, ¿por qué? Porque te ayuda con tu azúcar y te ayuda también a no seguir comiendo, te llena más. Jugar, otra idea era jugar, hace muchos juegos de pensar, porque si estás usando tu cerebro, ayuda con la memoria, ayuda con esforzar esos músculos y también te saca el riesgo de tener demencia cuando sos mayor. Apagá la tele mientras comes, porque si está la tele prendida estás, es más fácil comer y aumentar de peso. Comé mucho comé chocolate amargo, porque ayuda con el corazón, ayuda a prevenir el cáncer. Comé muchos arándanos. Este dice, el próximo dice, masticá, masticá, masticá. Hay muchos que ponen en la boca y así lo tragan, ¿no es cierto? Pero dice, masticá, porque así podés tener todos los nutrientes en tu cuerpo y también podés disfrutarlo un poco más. Dice, estirarse. Tomá tiempo todos los días para estirarte. Ayuda a tu cuerpo. Y después tomá un tiempo para vos. Habían muchas más, creo que mencioné 10. Yo me reí, realmente el de las flores fue el que más me gustó, pero si seguís estas 22 cosas, vas a poder vivir más tiempo. Si vos buscás y estás interesado en buscar, como dije, en vivir más tiempo, vas a encontrar millones de formas que te ayudan a vivir más tiempo. Y después vas a encontrar algunas de las cosas que te dicen, pero si haces demasiado de eso, vas a vivir menos tiempo. No sé si han visto eso también. Hay cosas que van en contra de lo que te dicen que es mejor. Pero lo que quiero decir con eso y con las cosas que hablamos es que el mundo está obsesionado con vivir más tiempo, con vivir para sus placeres, con vivir para su trabajo, para su estudio, para el fin de semana, para disfrutarlo como ellos quieren disfrutarlo. Y Pedro nos va a decir acá, el creyente no debe vivir así, sino que vamos al versículo 2, porque ahí es donde está la clave de estos 6 versículos. Dice, para no vivir el tiempo que resta en la carne. El creyente debe pensar en el tiempo que resta, y realmente vamos a ver esto, pero debe vivir para el Señor. El resto de tu vida no debe ser planes de trabajo, aunque debes trabajar y debes estudiar y debes tener un buen trabajo y honrar al Señor ahí, pero eso no debe ser la prioridad de tu vida. No debe ser el estudio la prioridad de tu vida, no debe ser la familia o las vacaciones o aún la salud, aunque sí debemos, tenemos el templo del Espíritu Santo y debemos cuidarlo. Pero eso no debe ser la prioridad de tu vida. La prioridad de tu vida, dice Pedro acá, debe ser vivir el resto del tiempo de tu vida para el Señor. Puede ser en todas las cosas que marcamos, pero cuando vemos esto, el tiempo que resta, hay 3 cosas que queremos remarcar. Número 1, para poder hacer eso, debemos vivir para Cristo, o vivir para Cristo requiere la mente de Cristo. Vivir para Cristo requiere la mente de Cristo. Y lo vemos ahí en el versículo 1. 1 Pedro capítulo 4, versículo 1, dice, puesto que Cristo ha padecido por nosotros, vosotros también armados del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. La primera frase, y lo hemos mirado la semana pasada, dice, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne. Lo que nos está diciendo ahí, y no es muy claro, porque padecido no es totalmente claro, pero es que murió. Cristo murió por nosotros. Murió en la carne. Murió por los pecados. Capítulo 3, versículo 18, lo miramos la semana pasada. Bueno, hace 2 semanas ya. Porque Cristo también padeció, murió una sola vez por los pecados. Y al final de ese mismo versículo dice, siendo a la verdad muerto en la carne. Cristo murió una vez para siempre, pero murió, padeció, y dice acá, por nosotros en la carne. Y realmente acá, Pedro está haciendo una transición. Si recuerdan, las últimas 2 semanas miramos y hablamos sobre Cristo triunfante. Cristo había triunfado sobre los pecados porque murió una sola vez por todos los pecados. Cristo mostró su triunfo sobre los espíritus porque les predicó su victoria sobre los espíritus. También vimos que Cristo nos salva por la resurrección de Cristo. Tiene victoria sobre la muerte, triunfo sobre la muerte por la resurrección. Y hoy tiene el poder sobre todas las cosas y está a la diestra de Dios. Y habíamos mirado, y Pedro remarca, Cristo es triunfante. Y después llega acá y nos da la idea, va a seguir con esta misma idea, ahora que Cristo es triunfante, date cuenta qué significa eso para tu vida. Y dice, puesto que Cristo, ya que Cristo murió por nosotros en la carne, ya que Él triunfó de esa manera que miramos las últimas dos semanas, nos dice a nosotros, vosotros también armaos del mismo pensamiento. Ya que Cristo triunfó en las maneras que vimos, ya que Cristo murió por tus pecados y resucitó en victoria y está a la diestra de Dios y murió por vos, nos dice, vosotros también armaos del mismo pensamiento. La palabra acá, armaos, es un término militar y se refiere a un soldado que tiene las armas, o sea, junta las armas necesarias para pelear. Y realmente es alguien que va a ir a la guerra y necesita las armas específicas para esa guerra, y eso es lo que está diciendo. Prepárate, agarrá tu arma y anda a pelear, a tener la misma batalla. Ahora nos está diciendo del mismo pensamiento. ¿Qué es el pensamiento del que está hablando? Lo miramos las últimas dos semanas y lo dice ahí, es tener la misma forma de pensar, la misma idea, el mismo principio, la misma mente que Cristo, quien padeció. Lo que nos está diciendo es esto. Cuando nosotros enfrentamos o en el tiempo que tenemos para vivir para el Señor, nuestra mentalidad, nuestra forma de pensar como creyentes debe ser de entregar nuestras vidas para el Señor. Eso es lo que está diciendo. Armate de la misma forma de pensar. Armate de la forma de pensar de que lo que importa no es lo que está en esta vida, no debe ser tu prioridad, sino que es hacer la voluntad de Dios, que vamos a ver en un momento, pero vivir para el Señor. Y una de las cosas que requiere o quizás va a requerir de tu vida es sufrir para el Señor y quizás hasta entregar tu vida por el Señor. Y Pedro está diciendo, armate de la misma forma de pensar que Cristo, que entregó su vida por vos. No estamos hablando de entregar nuestra vida por otros, pero sí estamos hablando de tener la forma de pensar, de entregar nuestra vida por el Señor, si eso es lo que el Señor quiere. Hay algunos pasajes, conocemos bien, Mateo 10, 38 y 39, toma tu cruz y sígueme. La idea de eso no es que agarró la cruz de acá de madera y se lo puso, es la idea de sufrir por vivir para el Señor. Por ser un cristiano que sigue las palabras del Señor, a veces vas a sufrir. Y en el tiempo que Jesús habló de eso, muchos entregaron su vida por vivir de acuerdo a la palabra de Dios. 1 Corintios capítulo 15, si están anotando lo pueden anotar, yo lo voy a leer. 1 Corintios capítulo 15, versículo 31, dice, os aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. Pablo está hablando acá y le está diciendo a los hermanos, yo muero cada día. ¿Cuántas vidas habrá tenido Pablo, no? No está hablando de una muerte real, una muerte física, pero sí está diciendo, entrego mi vida al Señor todos los días, y si un día requiere que yo dé mi vida, estoy dispuesto a hacerlo, porque cada día muero a mis deseos. 2 Corintios capítulo 4, versículo 8, dice así, Pablo está hablando del ministerio que él tenía, dice, estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre, por todas partes, la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos, porque nosotros que vivimos, siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Ellos iban y sufrían, padecían, estaban angustiados, perseguidos, derribados, y lo hacían todos los días pensando en lo que el Señor quería para ellos. Lo hacían, y decía acá Pablo, entregados a muerte por causa de Jesús estamos. Pedro está dando la misma idea acá en este pasaje, dice, armate del mismo pensamiento. Hoy en día nosotros, hay creyentes que están armados de este pensamiento porque sufren persecución. Y siempre hablamos de que nosotros hoy no sufrimos verdadera persecución. Sí, quizás hay un amigo o gente que te maltrata, pero no sufrimos persecución donde nuestra vida corre peligro por decir que somos cristianos. Pero Pedro acá está diciendo, armate de esa idea. Yo no sé si va a haber persecución en el futuro, pero cada uno de nosotros los creyentes debe estar pensando en voy a sufrir de esta manera por el Señor, aunque sea entregar mi vida, porque eso es lo que Dios quiere para mi vida. Quizás no te pide entregar tu vida, pero si tenés esa forma de pensar, vas a poder vivir para Él. Entonces la primera cosa que vemos es que para vivir para el Señor debemos tener la misma forma de pensar que Cristo. Una cosa más en este pasaje, versículo 1, dice, armados del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Una forma de poder alejarnos del pecado es recordar el costo que tuvo Cristo en cuanto a eso. Dice ahí, pues quien ha padecido en la carne. Hay muchas veces cuando nosotros pecamos, pecamos porque somos pecadores y queremos pecar, pero nos olvidamos de que ese mismo pecado que a veces disfrutamos, ese mismo pecado que está siempre en nuestra vida, costó la vida de Cristo. Él murió por la causa del pecado que yo tengo. A veces pensamos, y podés ver, realmente puedo pensar en varias ideas de lo que pasa acá, pero a veces pasa algo que es injusto. A veces quizás hay padres que han perdido a su hijo porque un borracho estaba manejando y mató a su hijo. Y las noticias te lo muestran y le decís, qué injusto que es que el borracho mató al hijo. Y vemos a los padres enojados y a los de la tele enojados y a las personas que lo están mirando enojados. Y podemos entender eso, ¿no es cierto? Entendemos esa forma de pensar porque también nos da bronca. O con otras ilustraciones, no tiene que ser nada más con eso, pero quizás decís, bueno, tuvo una enfermedad un chico. Y decís, ¿por qué tuvo que pasar eso? O cualquier dificultad. Y nos ponemos y decimos, ¿cómo puede ser? Y hay padres que quieren tener venganza, o quieren estar en contra, quieren que pague por lo que hicieron, esos crímenes que hicieron, y nosotros podemos entender eso, ¿no es cierto? Entendemos eso. Nosotros tenemos a Cristo, decimos, bueno, hay que perdonarlo y necesita a Cristo, pero entendemos que necesitan pagar por lo que hicieron. Y la misma idea está acá. Nos olvidamos a veces, con la familia podemos entenderlo, con un padre y un hijo podemos entenderlo, con las cosas que pasan acá, pero cuando pensamos en Cristo, que no se merecía morir, era justo, era santo, era sin pecado, que ya miramos en las últimas semanas, no merecía morir, no había ningún pecado, o sea que no era el responsable de su muerte, pero vino y murió en tu lugar y en mi lugar. ¿Qué es lo que hizo? Cargó nuestro juicio, nuestro crimen, nuestro pecado, nuestra maldad sobre él. Entonces la idea que Pedro nos está diciendo acá, armate del mismo pensamiento y cuando vas a pecar, acordate, recordá que tu pecado que vos estás haciendo en este momento le costó la vida a Cristo. Ahora probablemente no va a frenar tu pecado, pero sí va a ayudarte a dejar el pecado. Y eso es lo que Pedro está hablando acá. Armate de una forma tu cabeza, que vas a ir a la guerra, que vas a entregar tu vida. Eso quiere decir que van a haber momentos donde vas a querer pecar y vas a decir, no, no lo voy a hacer porque Cristo entregó su vida por mí. Una cosa más que hace en este primer versículo, dice, pues quien ha padecido en la carne, ¿qué hizo? Terminó con el pecado. Ahora, es verdad que Cristo murió en la carne y su espíritu fue vivo y resucitó al tercer día y tuvo victoria sobre el pecado y terminó con el poder del pecado. Pero eso no es lo que nos está diciendo esa frase ahí. Es verdad que terminó con el pecado, pero lo que está diciendo acá es que terminó con el pecado sobre Cristo. ¿Qué quiere decir eso? Sabemos en 2 Corintios capítulo 5, versículo 21, que Cristo fue hecho pecado por nosotros. Él no era pecador, nunca pecó. Sin embargo, cargó tus pecados y mis pecados. ¿Y qué hicieron esos pecados con Él? Los llevaron a morir. Él murió por nuestros pecados. En 1 Pedro capítulo 2, versículo 24, dice que Él cargó nuestro pecado sobre Él. Él puso tus pecados, mis pecados sobre Él, y el resultado es que tuvo que morir. Y después dice, y terminó con el pecado. ¿Qué es lo que está diciendo? Si es que no es que terminó con el poder del pecado, que nos dice eso en otros pasajes, pero lo que está diciendo acá, la idea es, una vez que vos tenés pecado en tu vida, pecado en tu carne, Pablo nos hablaba de que tenés pecado en tu carne y él luchaba con pecado todos los días, vamos a ir a un pasaje en un momento para ver eso, cuando muere tu carne, termina tu pecado. Eso es lo que nos está diciendo. Esa es la idea de la frase ahí. Cuando muere tu carne, termina el pecado. O sea que, si vos estás viviendo para no pecar, ¿no? Pedro nos dice acá, armate de un pensamiento de vivir para el Señor y de sufrir, acordate de lo que hizo Cristo por vos, y date cuenta que si vos entregás tu vida por el Señor, morís, y lo que vos luchaste toda tu vida para conseguir, ¿qué pasó? Lo conseguiste. ¿Por qué? Porque estamos luchando con el pecado y el día que morís, terminó el pecado. Esa es la idea de lo que Pedro está diciendo acá. Terminó tu lucha con el pecado. Decís, sí, estoy muerto, sí, pero ahora vas a vivir toda una eternidad con el Señor sin pecado. Y esa es la idea que Pedro está diciendo acá. Cristo mismo cargó todos nuestros pecados sobre Él y cuando murió, aunque era poderoso sobre el pecado, también terminó el pago del pecado. Y ya no tuvo nada que ver con el pecado, sino que hoy está a la diestra de Dios, lejos del pecado y disfrutando de las bendiciones celestiales al lado del Padre. Romanos capítulo 7, versículo 5, dice así. Pablo habla de esto del pecado, dice, porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Y después nos dice en el versículo 18, porque sigue con la misma idea, y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Pablo mismo, el apóstol, nos está diciendo, tengo una lucha en mi vida, quiero agradar a Dios, quiero vivir para Dios, pero mi carne está en el medio, y en mi carne no mora el bien. Y trato de hacer las cosas para el Señor y lucho con eso porque hay días que no lo hago. Versículo 23 de ese mismo pasaje dice, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros, en mi vida, en mi cuerpo. Eso es lo que está diciendo Pablo. Tengo una lucha constante, una lucha que vos y yo estamos peleando día a día. Y vas a pelearlo. ¿Hasta cuándo? Y creo que esa es la idea de Pedro. Hasta que tu vida termine. Y una vez que termine tu vida, terminó el pecado. Ya no va a haber una lucha con pecado. Van a ser juzgados nuestras obras, y vamos a ver eso en un momento, pero nosotros, conociendo a Cristo, vamos a estar escrito en el libro de la vida, y Cristo pagó por todos nuestros pecados. Pero la lucha con el pecado va a terminar cuando vos y yo morimos. Entonces, ¿qué está diciendo Pedro? Si tu vida es, quiero hacer la voluntad de Dios, y vas a vivir el resto de tu vida haciendo la voluntad de Dios, que vamos a ver ahora en el capítulo, en el versículo 2, dice, armate de la misma forma de pensar que Cristo, que estaba dispuesto a entregar su vida por derrotar el pecado. Y dice, pensá de la misma manera, practicalo, vivilo. Él murió en la carne, murió, cuando murió terminó con el pecado, de todas las maneras, pero en este pasaje terminó con el pecado, ya no tiene nada que ver. Y si vos entregás tu vida por el Señor, date cuenta que lo peor que pueden hacer en tu vida es matarte, y cuando morís, la lucha con el pecado terminó. Eso es lo que Pedro nos está diciendo para animar al creyente a que si entrega su vida por el Señor, lo peor que pueden hacer es sacar el pecado de tu vida, eso es lo que está diciendo. Es esta misma forma de pensar por la cual hay muchos mártires en la historia que han muerto por causa de Cristo. Y hoy, Dios no nos está pidiendo hoy a nosotros morir por causa de Cristo, pero quizás mañana nos va a pedir. Entonces debemos armarnos, tener la misma forma de pensar que Cristo. Y si tenemos esa forma de pensar, vamos a estar viviendo para el Señor. Número dos, Vivir para Cristo pide el rechazo del pecado. Versículo 2 dice, terminó con el pecado para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Nos dice ahí, para no vivir el tiempo que resta en la carne. Cristo murió por nuestros pecados y también tuvo victoria sobre el pecado. Y dice, no, ¿para qué? Para que no vivas el tiempo que resta en la carne, en tus deseos. Dice ahí, conforme a los deseos, concupiscencias, que los deseos realmente es la búsqueda de la maldad, de algo malo, un deseo malo, que va en contra de la palabra de Dios, dice, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino que conforme a la voluntad de Dios. Los creyentes, aunque luchamos con el pecado en nuestra vida, Pedro está diciendo, usá lo que queda de tu vida, el tiempo que queda, ¿para qué? Para vivir para Dios, para seguir la voluntad de Dios, no para cumplir con los deseos malos que tenés en tu vida, no para satisfacer la carne, como el mundo trata de hacer, sino que los creyentes deben usar su vida, su tiempo, sus habilidades para agradar a Dios, para vivir la voluntad de Dios. Algunos versículos que conocemos bien. Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, sino que transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Qué es la palabra acá? No estés conformado al pecado, a este siglo, sino que seguí la voluntad de Dios con tu vida. Efesios 6:6 dice, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios. Dios no te dice, podés pasar un día en el mundo y un día conmigo. Podés cumplir todas las cosas que querés satisfacer la carne y hacer la voluntad de Dios. No se puede. Lo que la Biblia nos indica en todos los pasajes, y acá Pedro nos está diciendo, deja de usar tu vida, tu tiempo, tus habilidades, lo que sea, para satisfacer a la carne, para tus deseos malos. Cristo ya murió por eso. Deja de hacerlo, sino que seguí la voluntad de Dios, que es lo opuesto a las obras de la carne. Miren el versículo 3, sigue con la misma idea, dice, baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. La palabra acá, baste ya, realmente es la idea de ya es suficiente, ya fue suficiente. ¿Qué nos está diciendo? Ya fue suficiente tu tiempo pasado, cuando no eras salvo, ya pecaste suficiente. Ya pasaste tu carne satisfaciendo esos deseos, tratando de satisfacerlos. Ya fue suficiente, ya está. Ahora conoces a Cristo, hacé lo que agrada a Dios. Esa es la idea, hacé la voluntad de Dios. Hacé lo que Él te pide en su palabra. Ya fue suficiente tiempo lo que malgastaste, lo que tiraste, haciendo lo que agrada, que es la idea del propósito de los gentiles. Ya cumpliste con ese propósito, ya hiciste eso cuando eras ignorante de lo que Dios había hecho por vos, ya fue suficiente. Ahora viví haciendo la voluntad de Dios. Ahora quiero agregar esto en este momento. Yo conocí a Cristo como mi Salvador a los 6 años. Y una de las tendencias que tienen las personas que fueron salvos la mayor parte de su vida es de decir o de luchar con esta idea de yo no pasé suficiente tiempo en el pecado, ¿no? Porque hay algunos que conocen a Cristo cuando son más grandes y decir, bueno, vivieron todo el pecado, ¿no? Entonces, Pedro acá dice, ya fue suficiente, pero realmente quiero jugar un poco con el pecado. No estoy diciendo que eso es lo que quiero hacer, pero ahí está la tendencia esa. Y quiero decir esto, si conoces a Cristo desde chico, primero que no te perdiste nada del pecado, porque el final del pecado es destrucción, es muerte. Pero a la misma vez, da gracias a Dios que desde chiquito ya pudiste vivir de acuerdo a como Dios quería, porque realmente podés ver vidas destruidas por el pecado, y principalmente no agrada a Dios, sino que lo que agrada a Dios es que cumplas con la voluntad de Dios. Entonces, si estás acá, conoces a Cristo desde chico, no digas no pude disfrutar del pecado, sino que si gracias a Dios que no pude disfrutar del pecado en el hecho de que me puede arruinar la vida y me puede alejar de Dios, sino que desde chiquito ya pude crecer y agradar a Dios de acuerdo a la palabra de Dios. Pero Pedro nos dice a todos, no importa, no dice acá cuándo fuiste salvo, dice ya fue suficiente, ya pecaste, ya viviste en eso. Ahora entregate a vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Miren, usa 6 palabras acá, como lo que agrada a los gentiles. Dice, andando en lascivias, la palabra lascivia acá es la idea de sensualidad sin frenar. No hay nada que te frena, es una indulgencia o es disfrutarlo excesivamente, estar excesivamente en un placer sensual. Y eso es lo que el mundo, el pecado, los gentiles, las personas que no conocen a Cristo, están viviendo. La segunda palabra dice, conforme a las, andando en lascivias, concupiscencias, que ya miramos más atrás, era un deseo malo, deseos malos, es como que está manejado por un instinto animal a placeres y pasiones malas, que no agradan a Dios. La tercera palabra dice, embriagueces, entendemos eso, habla de intoxicación, de estar habitualmente emborrachado. Quizás también en la idea de drogas, realmente estar fuera de sí en la idea de ese pecado. Próximo, dice orgías, realmente es de fiestas locas, orgías locas. Realmente este término también se usaba como una forma extra bíblica, fuera de lo que es la Biblia. Se usaba para hablar de personas borrachas que iban por las calles causando líos, cantando, causando líos y haciendo cosas horribles en público, que hoy en día vemos eso, ¿no? Pero esa es la idea de esa palabra, es embriagueces y orgías, esa es la idea que se usaba, esa palabra. La próxima dice disipación. Realmente la idea de disipación es la idea de también de tomar y de emborracharse y de tomar sin frenar. Y después la última palabra dice, y abominables idolatrías, que es la idea de adorar a dioses falsos y no adorar a Dios, que es una abominación para Dios, que pongas a dioses falsos delante de Él. Y Pedro nos dice, y nos da esas 6 palabras, y nos dice, ya fue suficiente, ya lo viviste, ya lo tuviste en tu vida. Ahora viví de acuerdo a la voluntad de Dios. El tiempo que resta en la carne, aún cuando estás luchando con deseos carnales en tu vida, déjalo de lado, ya fue suficiente. Viví de acuerdo a lo que Dios quiere. Versículo 4, una última cosa en este punto. Dice, a estos, a los gentiles, les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Si vos estabas en estos pecados y estabas viviendo de esta forma y no conocías a Cristo y Cristo te salvó un día, lo normal, lo natural es que vos ya no vas a tener un deseo de vivir ahí. ¿Por qué? Porque ya fue suficiente, ya está. Eso era tu forma vana de vivir. Ahora tenés un propósito que es vivir para el Señor, cumplir con su voluntad, seguir la palabra de Dios, crecer en la palabra de Dios y agradar a Dios con tu vida. Y el resultado de esos cambios en tu vida, que muchos en la iglesia dicen, qué bueno cómo el Señor está cambiando tu vida, pero los del mundo que vivían con vos en esos pecados, dice acá, a ellos les parece extraño que vosotros ya no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución. La palabra acá, desenfreno de disolución, es la idea de un estado de maldad, en lo que una persona lo único que piensa es en hacer lo malo. No piensa ni en salud, ni en dinero, ni en la reputación, ni en el carácter, sino que piensa en cumplir con pasiones desordenadas y realmente dice acá en desenfreno. No hay nada que te va a frenar. de cumplir con esas maldades. ¿Conocen gente así? Realmente yo juego al hockey todos los fines de semana y lo único que hablan es de qué van, cómo van a disfrutar el fin de semana de su pecado. Eso es lo que hablan. ¿Jugamos? Dice, esta noche voy a disfrutar de mi pecado. Y tienen todo un plan de cómo van a disfrutarlo. Y cuando yo le digo, yo no hago eso, me miran como que soy raro, ¿no? ¿Les ha pasado a ustedes? Tu vida empieza a cambiar, vos vivís de acuerdo a Dios, a lo que Dios quiere para tu vida, y los que pecan y parecen disfrutarlo, están allí sin desenfreno, no tienen nada que los frene, y dicen, qué raro que sos. Y Pedro usa una palabra más acá, dice, no solamente piensan que sos raro, extraño, diferente, sino que al final del versículo dice, y os ultrajan. Que la palabra ultrajar es la palabra blasfemeo y quiere decir que te difaman, blasfemian en contra tuya, te atacan tu reputación, tratan de hablar mal de vos, porque no sos como ellos, porque quizás les das convicción de su pecado. Ellos quieren que vos participes de su pecado, que lo apruebes, que esté bien para que ellos puedan sentirse bien, y cuando vos decís, no, voy a agradar a Dios con mi vida, y no les gusta, primero te miran como que sos extraño y después hablan mal, te tratan mal, tratan de bajar tu testimonio, tu reputación, para que ellos puedan sentirse mejor de su pecado. Y la idea que Pedro nos está diciendo acá es, primero que debemos, para vivir para el Señor debemos alejarnos del pecado, pero date cuenta que hay personas que no quieren eso, porque quieren disfrutar de su pecado y no quieren que nadie les diga que está mal. Pero debemos vivir para hacer la voluntad de Dios con lo que resta de nuestro tiempo en la carne. Esa es la idea de lo que Pedro está diciendo. Un último punto. Encontramos en versículos 5 y 6. Vivir para Cristo trae recompensa. Versículo 5 dice, pero ellos, los gentiles que andan en su pecado, darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Realmente no debemos vivir como, ah, bueno, estoy sufriendo así, pero algún día vos vas a sufrir las consecuencias. He escuchado eso, ¿no? De creyentes que dicen, me maltrataron, pero algún día vas a ver que yo tenía razón, ¿no? No debemos estar así. Sé que eso sale de nuestra carne, pero debemos orar por esas personas, porque realmente la única diferencia entre ellos y nosotros es que Cristo nos salvó. Y debemos orar por su salvación, y debemos tratar de predicarles el Evangelio. Pero lo que ellos hacen realmente es porque vos estás viviendo para Dios y no quieren eso, pero Dios puede obrar en su vida. Entonces, en vez de decir, algún día vas a ver que Dios va a juzgar tu vida, decir, algún día Dios va a juzgar tu vida y necesitas conocer a Cristo como tu Salvador. Esa debe ser nuestra reacción. Pero miren, pero Pedro quiere que sepan que cuando los ultrajan, cuando los tratan mal, algún día ellos darán cuenta a Dios, que es el que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Dios va a juzgar el pecado. Y realmente la idea acá de dar cuenta es que Dios tiene todo anotado en un libro. Esa es la idea, ¿no? Es como los recibos, cuando entran, cuando salen, los gastos. Y lo que... Dios tiene todo anotado, cada cosa, y van a rendir cuentas por cada obra que hicieron. Pero no solamente los gentiles, nosotros también. No vayan a este pasaje... Sí, vamos a este pasaje, Apocalipsis capítulo 20. Y pueden dejar un dedo acá que vamos a ver el versículo 6 en un momento. Apocalipsis capítulo 20. Rápidamente vamos a leer 4 versículos sobre este juicio. Apocalipsis capítulo 20, versículo 11. Es lo que titulamos, lo que sabemos en la Biblia como el gran trono blanco. Y dice así, Apocalipsis 20, 11, dice, y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Eso es lo que estábamos mirando en el versículo 5. Las obras que ellos hacen van a estar juzgados, van a estar escritos en un libro, y nos dice acá que fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban en esos libros, según sus obras, por sus obras en contra, realmente buenas o malas, sus obras que no alcanzaban a cumplir con el pago del pecado. Versículo 13, y el mar entregó los muertos que había en él, Y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Probablemente, aunque Pedro no sabe de esto, pero está pensando en un... porque no estaba todavía escrito Apocalipsis, pero sí está pensando en cuando Dios va a juzgar todas las obras. Y no nos dice Pedro cuánto sabe de este momento. Pero van a ser juzgados los muertos por sus obras. Nosotros somos parte de los muertos, ¿no? Pero versículo 14. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al fuego, al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. La diferencia entre los creyentes y los inconversos es que los que creen en Cristo, su nombre está en el libro de la vida. Y aunque Dios va a juzgar nuestras obras, va a mirar en el libro de la vida y va a decir, acá están las obras de Andrés, merece el castigo, pero acá en el libro de la vida está su nombre, o sea que está pago, y ese libro, esas cosas van a estar borradas o ya pagas por el Señor. Y esa es la idea que Pedro nos está dando acá. Probablemente no sabía todo esto del trono blanco, pero sí sabía que Dios iba a juzgar a los pecadores, a los gentiles. Volvemos a 1 Pedro. Y nos dice entonces, ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Van a rendir cuentas delante del Señor. Y si no tienen el libro, su nombre en el libro de la vida, van a pasar la eternidad en el Hades, en el lago de fuego. Eso es lo que nos dice la palabra de Dios. Entonces no debemos estar como, tomá, algún día vas a tener un juicio. Sino que debemos estar, algún día vas a estar juzgado, necesitas conocer a Cristo como tu Salvador. Y aunque te maltratan, no se trata de, vas a ver algún día, no. Se trata de, son pecadores, necesitamos orar por ellos. Y no te sorprendas, porque ellos van a pensar que sos extraño, van a ultrajarte, pero van a rendir cuentas al Señor por lo que hacen. Y el versículo 6. Los creyentes vamos a recibir recompensa. Dice, porque por esto también ha sido predicado el Evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Los muertos en este pasaje está hablando de los que ya murieron, los creyentes que ya murieron. Y está diciendo entonces, por esto también ha sido predicado el Evangelio a los que ya murieron. No es que les predicó cuando ya murieron, les predicó mientras vivían, pero ahora están muertos. ¿Y qué pasa con su vida? Para que sean juzgados en carne según los hombres. O sea, estaban siendo juzgados según los hombres. Estaban viviendo de una manera diferente para Dios. Y algunos sufrieron, algunos murieron, algunos fueron mártires por el Señor. Pero la recompensa es esta. Pero vivan en espíritu según Dios. Pedro medio que redondea todo lo que estábamos mirando. Armate de la misma forma que Cristo, que murió y resucitó y está en victoria. Y date cuenta que cuando morís, el pecado se termina. Y después, ahí en el final del versículo 6, dice, y vas a vivir en espíritu, según Dios, con Dios, de la manera que Dios quiere, sin pecado. Porque lo peor que puede hacer el mundo con tu vida, entre comillas lo peor, es que vos pierdas tu vida por el Señor, y lo que eso significa es que va a terminar el pecado y vas a vivir toda una eternidad glorificando a Dios con tu vida. O sea que Pedro nos está diciendo, ya que Cristo triunfó y tuvo victoria, que miramos las últimas dos semanas, vos y yo como creyentes hoy debemos pensar de la misma manera de vivir para el Señor, porque realmente lo peor que nos puede pasar es que morimos, dejamos de luchar con el pecado y glorificamos a Dios por toda la eternidad. Eso es lo que nos está diciendo. ¿Cómo se aplica eso hoy a tu vida y a mi vida? No sufrimos persecución, quizás el día de mañana lo vamos a hacer. Cuando enfrentamos tribulación, cuando enfrentamos momentos donde decís, bueno, voy a vivir para el Señor o no, debemos vivir para el Señor. Pero quizás hay momentos difíciles porque vivís para el Señor. Date cuenta que el mundo quizás te va a maltratar, pero podés vivir para el Señor porque hay una recompensa de vivir sin pecado toda la eternidad glorificando a Dios. Y si Dios te pide entregar tu vida, lo peor que te puede pasar es que el pecado se termine y glorificar a Dios con tu vida por toda la eternidad. Eso es lo que Pedro nos está diciendo. Realmente nos está animando. Pero debemos hoy dejar el pecado de lado ya fue suficiente y decir voy a entregar mi vida al Señor y voy a hacer la voluntad de Dios con mi vida. Basta de jugar. Basta de estar metido un día en pecado y un día para el Señor. Viví para el Señor. Y Pedro nos dice, ya fue suficiente. Entonces, vivir el tiempo que resta para el Señor, para poder hacer eso hay tres cosas que debemos tener. Vivir para Cristo requiere la mente de Cristo. Vivir para Cristo pide el rechazo del pecado. Y tercero, vivir para Cristo trae recompensa. Entonces la pregunta que te quiero hacer hoy es, ¿estás viviendo para Cristo? ¿Estás usando el tiempo que queda en tu vida acá para el Señor? Quizá decir no, realmente no. Te pregunto entonces, ¿estás dispuesto hoy a decir voy a vivir el resto de mi vida para el Señor como Él quiere? No estamos diciendo que vas a estar sin pecado, vas a luchar con pecado hasta el día que mueras y estés en el cielo con el Señor. Pero sí estamos hablando de si vas a luchar con el pecado y vivir de acuerdo a lo que Dios quiera, de la forma que Dios quiere con el resto de tu vida. ¿Estás dispuesto a hacer eso hoy? Vamos a orar. Padre nuestro, te damos gracias por este pasaje, Señor. Te damos gracias realmente por tu triunfo en la cruz, sobre la muerte, sobre el pecado, sobre los espíritus. Y ahora estás a la diestra de Dios e intercedes por nosotros. Señor, te damos gracias que eres un Dios, un Cristo triunfante. Señor, te pedimos, como vimos hoy, que podamos vivir en ese mismo triunfo. Que podamos armarnos de la misma forma que viviste tú, de entregar todo para agradar a Dios. Que nosotros podamos entregar todo para agradar a Dios con nuestras vidas. Señor, que nos ayudes a luchar con el pecado, a realmente sacar el pecado, alejar el pecado de nuestras vidas y a vivir de acuerdo a tu voluntad, creciendo y aplicando la verdad de la palabra de Dios a nuestras vidas para poder agradarte a ti. Señor, ayúdanos a darnos cuenta que ya fue suficiente el tiempo que hemos vivido agradando a la carne, cumpliendo con los deseos de nuestra carne, y que hoy podamos tomar una decisión por medio de tu palabra, con tus fuerzas, para vivir para ti y alejarnos del pecado. Y Señor, ayúdanos a darnos cuenta que tú sabes todo lo que sucede y vas a juzgar cada obra nuestra y cada obra en contra nuestra, sea buena, sea mala. Vas a juzgar todo, Señor. Y algún día vas a juzgar nuestro pecado, no de acuerdo a nuestro pecado, sino a lo que tú hiciste en la cruz. Y vamos a poder vivir toda la eternidad, vivo en espíritu, sirviéndote y viviendo y glorificando tu nombre. Gracias, Señor, porque tenemos esa promesa en tu palabra. Pedimos, Señor, que recordemos eso y que estemos dispuestos a ponerte en primer lugar y vivir para tu voluntad. Pedimos todo esto en el nombre del Señor Jesús. Amén.